De la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompaña Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Castilla, Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos los oyentes.
No sé si has tenido ocasión de escuchar, ahora lo comentamos, al presidente del Instituto de Estudios Económicos. Sí, ¿verdad?
Efectivamente.
Vale. Sí. Con nosotros también Rubén García Quismondo, socio director de Coávala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, querido Rubén? Muy buenos días.
Rubén, muy buenos días.
Uy, casi me escucho yo. No, me escucho yo en vez de escuchar a Rubén. Vamos a ver si arreglamos esa comunicación. Aquí en los estudios de Capital Radio tenemos con nosotros a Manuel Moreu, a 3 metros de distancia, expresidente del Instituto de Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Buenos días.
También has escuchado a Íñigo Fernández.
También, y no me he perdido comba.
Sí, sí. Efectivamente. Pues, querido Juanjo Rubio, ¿qué te parece lo que nos ha comentado? Porque nos hemos quedado un poco asustados, por decirlo suavemente, de que los presupuestos puedan estar hinchados de esa manera, en 20.000 millones de euros de ingresos, y que luego haya esos problemas de eficiencia en la ejecución que nos puede poner en complicaciones no imaginables.
Mira, lo fundamental que se deriva, el corolario, diría yo, de la presentación del señor de Mesa, es que hay que buscar nuevos instrumentos y técnicas presupuestarias que sean capaces de ofrecer presentaciones de la actividad financiera que permitan disponer de los elementos de juicio para orientar la actividad del sector público y que permitan informar sobre todo sobre la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que hoy en día el presupuesto que tenemos no permite conseguir. Por lo tanto, es muy importante revisar el tipo de presupuestación que se está haciendo, los presupuestos por actividades o tareas, los presupuestos base cero, etcétera, son absolutamente necesarios en una situación como la actual, en la cual necesitamos una revisión de los elementos básicos del presupuesto. Y en este sentido, yo creo que por ahí van las últimas palabras de nuestro entrevistado.
Sí, sí. Aquí le escuchaba también Manuel. ¿Qué te ha parecido, Manuel?
Pues muy bien, la verdad es que muy mal.
Ya.
Muy mal, porque realmente el agujero negro que está ahí no va a disminuir. Es decir, lamentablemente su estimación posiblemente sea realista hoy, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Entonces puede ser incluso mayor. Entonces, bueno, lo que estamos es lastrándonos de una manera tremenda en un momento en el que lo que tendríamos que hacer es soltar carga, ¿no? Pero como todo lo que sea ajustes, la palabra es recorte y recortes es una palabra mala,
sí.
Pues entonces con eso se defienden, ¿no? Es decir, claro que hay que recortar y muchísimo, pero es que eso es bueno. Sí.
Creo que ya tenemos conectado a Rubén García Quismondo. Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues muy bien, he estado escuchando tanto a Íñigo Méndez como a Manuel Moreo y a Juan José Rubio, o sea que buenos días a todos y pues bueno, opino lo mismo, ¿no? Que yo soy hasta más pesimista que Íñigo Méndez, ¿no? Yo creo que además es muy optimista en cuanto, aun a pesar de una subida generalizada de impuestos a las empresas y a las clases medias, ¿no? Pues yo creo que esos presupuestos parten de unas hipótesis que son completamente, diría que están fuera de lugar hoy en día, ¿no? El crecimiento del Producto Interior Bruto del año que viene, que ya no coincide con el de la Unión Europea, efectivamente. Las recaudaciones previstas por todos los impuestos que aprueban, pues son, digamos, están totalmente desfasadas y son muy optimistas, ¿no? Aun a pesar de subirle los impuestos pues a los 7 millones que tienen planes de pensiones o a todas las empresas, pues no, yo creo que esos presupuestos van a dar un déficit muchísimo mayor porque además los datos, efectivamente, como ha dicho Íñigo Menéndez, pues están completamente desfasados, hasta la propia Unión Europea no los cree, pero es que yo creo que ya no se pretende tener un instrumento de política económica, que es la finalidad fundamental del presupuesto público, sino que simplemente se presente a aprobar unas cuentas por un motivo político, acompañado de unos socios determinados, dime con quién vas y te diré quién eres, y ya está, no tiene ninguna intención de, digamos, más allá de un gasto completamente desaforado y sobre todo mal enfocado, en mi opinión, muy mal enfocado.
Pues ahí estamos. Y hoy, efectivamente, pues veremos en el Parlamento cómo se rechazan las enmiendas a la totalidad presentadas por 7 en total por los grupos de oposición. Luego empezará el debate de las otras enmiendas y hoy es más bien un teatro que otra cosa. Pero se va a escenificar el respaldo con que cuenta el Gobierno para sacar adelante los presupuestos, que una vez que EH Bildu ha dicho que los respalda, pues está claro quiénes van a ser quienes estén detrás de todo esto. Seguimos añorando un momento más de concentración, ¿no? De pacto nacional, de unir un poco la mirada sobre lo que habría que hacer. ¿No te parece, Juan José?
Vamos a ver, es que a mí lo que me resulta un poco llamativo es que al final las enmiendas a la totalidad se sustancien como consecuencia de un chalaneo, de una negociación política que no tiene nada que ver realmente con lo que son las cuentas públicas y las necesidades de ingresos y gastos públicos del Estado, ¿no? Son decisiones que se toman bajo mesa, repito, en una negociación poco transparente y que de alguna manera desenfocan lo que es el objetivo fundamental del presupuesto, que es ser una planificación económica del Gobierno de cara a lo que es la salida de una situación crítica con la que estamos, y por lo tanto deja un poco una sensación agria al ciudadano, ¿no? En el sentido de que se están mirando más por intereses partidistas y particulares de perpetuación en el poder que por las necesidades específicas del país en una situación como la actual. Y esa situación acaba trascendiendo al ciudadano y hace que haya mucha desafectación respecto a lo que es el sistema político y a lo que es la organización económica del Estado.
Yo añadiría que eso es totalmente cierto, pero en la medida que la información se manipule, bueno, pues el ciudadano recibirá una información manipulada y viva Cartagena. Es decir, si de verdad se pudiera informar, pues el ciudadano tendría acceso a la información más veraz, pero lo que va a recibir es una manipulación.
Rubén.
No puedo coincidir más con Juan José y con Manuel. Por un lado, efectivamente, solo se pretende lanzar un mensaje, da igual si es cierto o no es cierto. Por otro lado, pues efectivamente ni siquiera se pretende pactar con grupos parlamentarios que tienen una representación realmente importante, sino con grupos minoritarios y extremistas. Y lo que se pretende, como ha dicho Juan José Rubio, que yo no puedo coincidir más, es simplemente perpetuarme en el Gobierno y no atender las necesidades económicas. Se le suben los impuestos a todo el mundo al bajar las deducciones por planes de pensiones. Se suben por los seguros, se sube la matriculación de vehículos, se sube un impuesto sobre transacciones financieras que teóricamente van a pagar las entidades financieras, pero que acabaremos pagando todos. Se sube uno sobre transacciones digitales que acabaremos pagando todos. Y la lista es más larga, se quitan deducciones en el impuesto de sociedades a las empresas. Es decir, es una subida generalizada de impuestos, es un gasto desaforado que además no está enfocado, y todo ello apoyado pues por grupos que tienen 180.000 votos, 300.000, y que son desde la extrema izquierda a ya no sé ni cómo calificarlos, ¿no? Algunos grupos. Entonces, ni siquiera se pretende tener un instrumento de política económica para obtener unos resultados como los que va a obtener Alemania, de una caída del 5% del Producto Interior Bruto, y no de una vez. Yo recuerdo que el Banco de España en sus escenarios decía que si había una segunda ola, y yo creo que es el estudio económico que más profundo se ha hecho sobre la situación económica y la composición del Producto Interior Bruto español, podría ser la caída del Producto Interior Bruto español de un 14%. Los datos ya hablan de un 12,8%. Es decir, estamos en una situación de total desasosiego de toda la economía, de todos los actores económicos, con centenares de miles de empresas cerradas, cerrando o simplemente como zombies, y nuestro gobierno pues se dedica a pactar con grupos minoritarios y a no buscar un instrumento de política económica que nos podría ayudar a minimizar un impacto que ya de por sí es tremendo, con lo cual la situación, lo decía Juan José Rubio, el desapego de la ciudadanía, de los 20 millones de votantes que podrían sumar entre Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, es completo, porque se pretende dar representación a 3 millones y pico de personas que suman todos los grupos radicales que apoyan esas propuestas, y el resto pues nos quedamos mirando un poco impactados y nos toca vivir un día a día que es un desasosiego continuo, se reparten papeles, uno bueno, otro malo, esta ministra es buena, este ministro es malo, es como si fuéramos niños pequeños y nos trataran como verdaderos idiotas. Se manipula la información, si la Unión Europea dice que el Producto Interior Bruto español no va a subir como él prevé ese presupuesto, que es una sandez, perdón por la expresión, ¿no? Pero un 10% de subida del Producto Interior Bruto prácticamente de la economía española en 2021, cuando se nos tiene un estado de alarma hasta mayo del 2021, es que es tal conjunto de incoherencias y de falta de rigor y de seriedad que no merece la pena. Y el debate es un debate meramente político, que si recorte, que si no sé qué. Es una cosa, la verdad, que solo se puede calificar de penosa, estando la situación que estamos en España hoy en día, la verdad.
Estamos en la gran tertulia de la economía y es verdad que nos centramos a veces en detalles, en anécdotas. Un ejemplo es el IVA de las mascarillas, que finalmente el gobierno dice que acepta rebajarlo del 21 al 4%. Dice que ayer mismo le dieron la autorización la Comisión Europea cuando, bueno, se ha desvelado la propia falsedad. De hecho, en el mes de abril, finales de abril, ya dijo la Unión Europea que se podía hacer esa rebaja sin sanción, sin amonestación al respecto. Vamos a comentar esta y otras cosas a continuación, porque tenemos varias en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente,
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Ya puedo avanzarles que las bolsas van a abrir este jueves con caídas. En España, en torno a las 7 décimas, es lo que está bajando el futuro del IBEX a 7.728 puntos. Es lo mismo que está bajando el Eurostoxx, el futuro del Eurostoxx, y es un poquito menos lo que está bajando el futuro del mercado americano. 5 décimas el S&P está en 3.548, así que viene un poquito más de volatilidad, pero de momento controlada. ¿Que dónde lo estoy viendo? En las pantallas de XTB.
Y si sientes que quieres invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1, indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, decidme qué os parece lo de las mascarillas, después de tanto jaleo y, bueno, seguramente después de hacer los números, ¿no? ¿Por qué el gobierno se resistía a bajar el IVA a las mascarillas? Pues que era mucho dinero menos en ingresos y, Juanjo Rubio, lo habrás visto, ¿no? El que va a dejar de ingresar.
Sí, aproximadamente unos 1.500 millones de euros en función del tipo de mascarilla y en función de una serie de circunstancias. Pero estamos hablando en torno a esos más de 1.000 millones de euros. Claro, eso evidentemente es un coste significativo. Pero bueno, en una situación como esta probablemente sea de las acciones más justificadas. Y es cierto que desde mayo los países miembros de la Unión Europea han dispuesto de la posibilidad de rebajar los tipos del IVA sin que la Comisión abriese un expediente por incumplimiento de la normativa comunitaria, porque hay una nota de guía de la Comisión, de me parece que de fecha de 5 de mayo de este año, en el cual se pone de manifiesto que aquellos países que bajen el tipo impositivo del IVA no se les iba a abrir un expediente por incumplimiento de normativa comunitaria de la directiva correspondiente al IVA.
Efectivamente. Manuel, ¿qué opinas?
Bueno, pues otra astracanada, es decir, algo que se llevaba pidiendo, que era lógico, incluso siendo la pandemia lo que es, hasta tendrían que ser gratuitas, ¿no? Sin embargo, es una vaca lechera más para generar impuestos y y ahora pues salen con una noticia que no trascenderá, pues porque realmente lo que escucha el país es otra cosa.
Efectivamente. ¿Y Rubén?
Pues coincido plenamente con Juan José y con Manuel. Efectivamente, es una cosa que es completamente imprescindible. O sea, recuerdo que es obligatorio llevar mascarilla, ¿no? Y que perfectamente se podía haber bajado. Pero el problema es que luego en economía, la economía es una ciencia, digamos, un poco dura, ¿no? Siempre se impone. Es decir, al final necesitas recaudar dinero para poder mantener un gasto.
Claro.
Tú ahora, temporalmente, pues lo puedes mantener emitiendo deuda y te la compra el Banco Central, etcétera, pero necesitas recaudar. Pero claro, no es el lugar donde recaudar dinero. Tenían que haber bajado el IVA pues perfectamente desde mayo, como ha hecho cualquier otro país, y ya está, y haber ayudado a las familias, sobre todo con menos recursos, para que un coste esencial para la protección de su salud, que además es obligatorio por normativa, pues fuera más barato, más asequible. Es que son cosas de sentido común, son 1.000 millones. Dice, si te estás gastando 130 o 140 mil millones de euros por encima de la recaudación que tienes en el año 2020 y en 2021, yo no sé exactamente cuál es la cifra que será real, porque ese presupuesto es una desfachatez. Entonces, 1.000 millones de euros, dices, hombre, es dinero, pero claro, no búscalo por otros lados, ¿no? Entre otras cosas, reduciendo el gasto y no subiendo, porque una subida de impuestos al final es quitar demanda. Es decir, estás diciendo que yo, como administración pública, manejo mejor los recursos que la sociedad civil, que las empresas privadas. Les quito dinero a ellos para gastármelo yo. Entonces, ese es un supuesto que, con el nivel de gasto que tenemos, es parte de un error. Pero bueno, que hay que bajar el IVA de las mascarillas, sin duda, y desde hace meses también.
Y esta cuenta, este cálculo que ha hecho Íñigo Fernández de Mesa, que el 80% de esta subida de impuestos que plantea el presupuesto recae sobre las empresas, parece mucho, ¿no?, sobre precisamente de esfuerzo para las empresas, porque hay una parte que va sobre las personas físicas también. No sé si lo has visto, Juanjo.
Sí, vamos a ver. Básicamente el esfuerzo sigue siendo en el IRPF, que es donde se obtiene la parte del león de la recaudación. Ya. El impuesto de sociedades lleva años dando una recaudación bastante reducida, bastante pírrica, ¿no? Fundamentalmente por la crisis que hemos sufrido y por los beneficios fiscales que se han ido introduciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la salida de la crisis nos va a obligar a hacer un esfuerzo a todos. Evidentemente no es el momento de subir impuestos, pero en un futuro, no sé si próximo o a corto plazo, sí que habrá que revisar un poco lo que es el sistema tributario, porque creo que todos tenemos que ser copartícipes, cada uno en función de nuestra capacidad económica, para lograr otra vez reconducir las cuentas a una estabilidad que se va a disparar, una estabilidad presupuestaria que se va a romper de forma dramática los próximos 2 o 3 años. Entonces, ahí yo lo que creo es que el sistema tributario nuestro es suficientemente progresivo como para, en función de cada uno de los tramos de renta y de consumo que tengamos, pues podamos cada uno, en función de nuestra capacidad económica, aportar ese dinero adicional, siempre salvaguardando, y eso lo digo porque es cierto, la capacidad de las empresas para subsistir, para generar riqueza y para generar empleo, porque al fin y al cabo, en última instancia, hay un efecto de segunda vuelta. Si las empresas subsisten, hay trabajo, y si hay trabajo, hay impuestos sobre la renta, y por lo tanto lograremos que todas las bases imponibles se vayan incrementando. Pero hay que ser inteligente y hacer una reforma integral del sistema que nos permita que todos colaboremos en función de nuestras posibilidades en la salida de la crisis desde el punto de vista de los ingresos públicos, desde el punto de vista financiero.
Sí, bueno, la verdad es que toda rebaja en los en el impuesto de sociedades o bien redunda en una inversión adicional en las empresas o bien retorna a los accionistas vía dividendos, y entonces eso pasa por el IRPF. Por lo tanto, cuando hablamos de una subida al impuesto de sociedades, bueno, lo que estamos de alguna forma es cercenando ambas cosas, ¿no? La medida adoptada por Trump, por el denostado Trump, de bajar los impuestos de sociedades en Estados Unidos, pues tuvo un beneficio muy 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 poderoso y fue una rebaja sustancial. Al final, todo lo que vaya en dividendos, pues al final pasa por IRPF. Por lo tanto, el lugar donde se cobra es diferente, pero se acaba cobrando.
Efectivamente. Rubén.
Yo diría que quizá el Instituto de Estudios Económicos, cuando nos dice que procede de empresas, se refiere a que al final parece como que son las entidades aseguradoras las que pagarán el seguro, son las entidades, digamos, de comercio electrónico las que pagarán el seguro, son también las entidades financieras las que pagarán el seguro, las sociedades. Yo lo que creo es que eso al final se repercute al consumidor, finalmente, de una u otra manera, porque no cabe otra. Y luego, por otro lado, pues hombre, pensar que el impuesto de sociedades puede recaudar algo, es que no hay nada más que ver los resultados que están dando las empresas. La que no está en pérdida, le ha caído el beneficio un 50 o un 60%.
También es verdad.
Como muy bien decía Juan José, hace años que el impuesto de sociedades no recauda nada. Entonces, no va por la vía, o sea, yo estoy de acuerdo con Juan José, que tendremos que plantearnos no una reforma fiscal, sino una reforma de la administración pública. Quiero decir, hay que mirar al gasto. Yo coincido con el Banco de España. La pregunta ¿es momento, con una inflación negativa, de subir el sueldo de los funcionarios o de socializar pérdidas y que los empleados públicos comprendan la situación en la que está el sector privado, que estamos todos perdiendo beneficios, salarios y nuestros empleos? Quiero decir, eso es socializar la pérdida. Y la pérdida no se socializa subiendo el sueldo de los empleados públicos cuando la inflación es negativa, subiendo las pensiones cuando la inflación es negativa. Es decir, habrá que replantear el gasto público, fundamentalmente porque es insostenible en un país cuyo esfuerzo fiscal, y lo decía también el Instituto de Estudios Económicos recientemente, es brutal. Quiero decir, no hay ningún país, presentaba recientemente con CEIM un estudio, también el Instituto de Estudios Económicos, que tribute las rentas mobiliarias por sucesiones y encima patrimonio. Es decir, es que al final en muchos casos toda la renta se la come la administración pública. Es que el esfuerzo fiscal, que vamos, yo en eso con Juan José siempre diferimos un poco, ya es brutal. Es decir, aquí quienes pagamos impuestos ya pagamos una cantidad bestial. Hay que mirar al gasto, no queda más remedio. Habrá que mirar al ingreso en un futuro, no ahora. No es el momento en este año o en el año que viene, lo que no quiere decir que no haya que gestionar bien al gasto. Hay que gestionar bien el gasto, hay que mantener la economía, hay que no subir impuestos y en un futuro hay que mirar a los gastos públicos y ver en qué medida ese presupuesto es sostenible y no pensar solo en subidas de impuestos que ya no dan para más.
Porque el contexto es complicado. Sí, me gustaría recoger aquí una de las frases de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, porque tenemos que mirar al presente, tenemos que mirar al futuro de la misma manera y evitar que se produzca una transformación que nadie desea, precisamente de la sobre la excepcionalidad del momento que vivimos.
Above all, we must ensure that this exceptional downturn remains just that. Exceptional and does not turn into a more conventional recession that feeds on itself. Even if this second
ya dice que por encima de todo debemos asegurarnos de que esta excepcional recesión siga siendo solo eso, excepcional, y no se convierta en una recesión más convencional que se alimente de sí misma, algo así como el monstruo que se alimenta a sí mismo. Y ese es un riesgo que estamos sintiendo todos ahora mismo muy cerca, ¿no? Muy próximo, si no lo gestionamos adecuadamente. Esta es la idea, ¿no?
Pues oye, yo diría que estamos en esa situación. Siento contradecir a Christine Lagarde, pero toda crisis económica, yo creo que Christine Lagarde le queda mucho por aprender, acaba alimentándose a sí misma. Es decir, ahora cuando cierra el pequeño comercio, la pequeña tienda, el restaurante, pues se venden menos cervezas, se venden menos Coca-Colas y por lo tanto otras empresas. Es una cadena y en España estamos en una depresión, una caída del PIB que es de más del 12%, 600.000 puestos de trabajo ya perdidos, otro millón que anda ahí entre ERTES y entre autónomos. Quiero decir, eso ya es inevitable. Lo máximo que podemos hacer es gestionar lo mejor que podamos, a ver si en 2022 y no en 2023 o 2024 salimos de esta crisis tremenda, porque el desempleo en España va a subir a 20 y tantos puntos, por ciento, el juvenil es del 40 y tantos%, nuestro déficit público está desbordado, la deuda pública, sí, sí, la recaudación cayendo.
Otro día tenemos que hablar de los jóvenes, porque si se diesen cuenta de lo que se está comprometiendo su futuro, a lo mejor estarían todos montando ya una revolución. Es un tema tabú. Hoy en la gran tertulia de la economía, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Rubén García Quismondo. Gracias, amigos. Cuidaos mucho.
Igualmente. Un abrazo para todos.
Bueno, pues igualmente. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital, la bolsa y la vida.